En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 18 de febrero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Una casa que va a estar disponible para aquellos cuya residencia habitual esté localizada fuera de la región, que tengan algún familiar en ingreso hospitalario o en tratamiento ambulatorio. En un principio en el Hospital Gregorio Marañón, por cercanía a la vivienda. Las familias van a ser derivadas por los servicios sociales del propio hospital, aunque no se descarta que en un futuro pudieran acceder también las beneficiarias de las redes asistenciales de las Cáritas de otras provincias.
Es Tony Blázquez, miembro del equipo de comunicación de Cáritas Diocesana de Madrid, hablando de la Casa Cuidado, el proyecto que ultima Cáritas Madrid para familias sin recursos que, por motivos médicos, han de desplazarse a la capital y necesitan alojamiento. Y es que el sistema sanitario madrileño cuenta con una oferta de especialidades y de atención de patologías o enfermedades específicas que no pueden encontrarse en otras capitales de provincia. Las familias serán derivadas por los servicios sociales del propio hospital, aunque no se descarta que en un futuro puedan acceder también las beneficiarias de las redes asistenciales de las Cáritas de otras provincias.
Queremos que la atención médica adecuada y especializada no sea un factor de exclusión social o de desigualdad, y es una casa se encuentra en la fase final de las obras de acondicionamiento y se está previsto que pueda comenzar a usarse en la próxima Semana Santa.
La casa es una vivienda unifamiliar amplia que dará cabida a entre 3 y 5 familias con varios dormitorios y espacios comunes. Los alojados contarán siempre con personal del equipo de Cáritas que los van a acompañar durante su estancia. Actualmente se encuentra en la fase final de las obras de acondicionamiento y, como contaba Tony, está previsto que se pueda comenzar a usar en Semana Santa. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de febrero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. La denuncia ayuda. Un solo caso de abusos ya son demasiados. El dolor de las víctimas no prescribe. Estos son algunos de los recordatorios que lanza el proyecto Repara en un nuevo vídeo hecho público para desmentir falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias. Apenas 3 semanas después de informar de que en 2021 atendió a 103 víctimas y mantuvo su apuesta por la formación, el proyecto del Arzobispado de Madrid recoge algunas de las afirmaciones más escuchadas al abordar el drama de los abusos y las confronta con los que su equipo detecta en el día a día. Según detalla, es cierto que los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar, pero no exclusivamente, y cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso porque contrasta con su autoridad moral y con su credibilidad ética.
Existen falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias que distorsionan la verdad y la respuesta ante una realidad tan dolorosa. Los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes. Para dejar atrás las falsas creencias, se requiere una información veraz, comunicación y transparencia. A continuación, confrontamos falsas creencias con la verdad que las desmiente.
La denuncia daña a la Iglesia.
En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento
pues
y la desconfianza.
Así suena este vídeo del proyecto Repara. Vamos con más asuntos. Los 15 concursantes del Madrid Flight Talent, el primer certamen musical católico de Madrid, han comenzado la fase de clases magistrales. Los grupos o solistas participantes reciben formación en talleres impartidos por artistas reconocidos que los ayudan a mejorar sus competencias musicales y sus temas. Entre ellos, Nacho Cano, en la actualidad inmerso en la preparación de su nuevo musical Malinche. A lo largo del mes, los jóvenes están disfrutando también de las enseñanzas del grupo Siloé o del Padre Damián. De esta fase van a salir los 6 aspirantes que pasarán a la final, 5 elegidos por un jurado y 1 por votación popular a través de Instagram. Pablo Sanz, profesor de Educación Física y consagrado a los Cruzados de Santa María, es uno de los cantantes que están participando en esta fase.
No es ir de estrella, ¿no?, sino al revés, es de potenciar ese don que Dios te ha dado. Que me está sirviendo mucho también es como de tomármelo más en serio, querer hacerlo mejor, ¿no?, aquello que ya vengo haciendo. Y nada, pues no sé, todo me hace mucha ilusión, el grabar, ¿no?, el premio que sería como el grabar, que te mueres de la ilusión de pensar que puedes grabar canciones, ¿no?, y que pueden llegar a los demás, que les puedes ayudar. Así que nada, muy ilusionado.
Te cuento también que 100 jóvenes de 19 hermandades de la comunidad, incluidas las madrileñas, se han reunido hace unos días en el quinto encuentro regional de jóvenes cofrades con el lema La humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes. Los actos concluyeron con una procesión conjunta de las cinco hermandades de Móstoles por las calles de la localidad y una eucaristía presidida por el obispo de Getafe, por Monseñor García Beltrán. El año que viene, el encuentro se va a celebrar y será organizado por la Congregación de los Siete Dolores, con sede canónica en la parroquia Santa Cruz de la calle Atocha. Pablo Ureña, representante del grupo joven de la Hermandad de los Estudiantes, dice que fue un acto muy enriquecedor.
Madrid es un sitio que no tiene una tradición tan arraigada en el sentimiento cofrade como puede ser Sevilla, Málaga, Zamora o otras comunidades autónomas que tienen mayor tradición. Y en cambio, pues Madrid poco a poco va creciendo y los jóvenes tenemos que seguir tomando este relevo para poder conseguir que Madrid sea una de las mejores Semanas Santas, y porque Madrid merece tener una de las mejores Semanas Santas por los jóvenes que tienen una fe tan grande.
Debes saber también que el viernes 11 de marzo la nueva cubierta de Leganés acogerá dos representaciones del musical Skate Hero, que recrea los días en Londres del español Ignacio Echeverría, donde falleció víctima de un atentado yihadista, dando muestra de su energía, de su valor y fe al arriesgar su vida por defender a una joven desconocida, una obra creada e inspirada por jóvenes que quieren mantener vivo el legado y el ejemplo de Ignacio como homenaje a él y a todas las víctimas del terrorismo. Y también te cuento que la Catedral de la Almudena acogerá el martes a las 7 de la tarde una Eucaristía en acción de gracias por los 25 años de la ordenación episcopal del Cardenal Arzobispo de Madrid. La entrada es libre hasta completar aforo, como recoge su biografía en la web diocesana. El 22 de febrero de 1997 fue nombrado obispo de Orense por el Papa San Juan Pablo II. En enero de 2002 fue designado arzobispo de Oviedo, de cuya diócesis tomó posesión el 23 de febrero del mismo año. Luego llegaría a Valencia y en el año 2014 fue el nombramiento como arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida hablamos del Colegio Arzobispal, Seminario Menor de Madrid, con 130 años de historia dedicado a la educación cristiana en base al Evangelio. En un instante vamos a hablar con su director en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí, y lo no lo sé, ujamben a mí, zungangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 18 de febrero.
Y entré como cualquier chico, con inseguridades, con miedos, con nervios de conocer otras cosas, otras personas, pero la acogida de los compañeros, esa implicación de los profesores, es sin duda que marca la diferencia en cualquier otro colegio. Y sobre todo que el sentir que perteneces a una gran familia. Y no solo eso, sino que compartes la misma creencia. O sea, algo alucinante.
A mí también me gusta la manera de aprender, porque es muy diferente a otros colegios. Hacemos proyectos de varias asignaturas, mucho trabajo en grupo y unas salidas muy interesantes y que nos ayuda personalmente y académicamente. En general, la verdad que nos sentimos muy acompañados unos de otros y sabemos en todo momento que no estamos solos.
Bueno, escuchabas a Julio Arenas y a Moisés Vela, alumnos del Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid, situado en el barrio de La Latina, que cuenta con más de 130 años de historia dedicado a la educación cristiana en base al Evangelio. Innovación educativa, caridad, familiaridad son sus tres grandes pilares enfocados en las últimas etapas educativas. De cara al nuevo curso, ayer celebraban una jornada de puertas abiertas. La semana que viene también, el miércoles, van a repetir una nueva sesión. Un centro educativo en el que las familias encuentran ese lugar donde, además de cuidarse y formar a sus hijos, se les transmite la fe como lo hacen en sus casas. Y nos va a ayudar a conocer todo esto mucho mejor el director del Colegio Arzobispal, Marcos Hermosel, que por cierto es el primer director laico y que lleva ya 4 años al frente del proyecto. Además es profesor de lengua y literatura. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola Mario, encantado. Más encantado mis alumnos que me escapo de clase, o sea que bien para todos.
Bueno, les hemos dejado un ratito sin el profesor. Oye, lo primero que te voy a pedir, Marcos, es un apunte sobre la historia del centro. Hablaba yo de esos 130 años de vida, más de un siglo y medio de vida movidos por el mismo fin, ¿no? El de acompañar, lo contaba, en su vida, en su vocación, a estos jóvenes, ¿no? A través de la enseñanza católica aquí en pleno corazón de Madrid.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que un poco diferenciar entre lo que es el seminario y lo que es el colegio arzobispal, aunque son realidades están unidas y se alimentan. Como yo creo que la grandeza de nuestro colegio precisamente es esa alimentación de una con otra, ¿no? Pero es verdad que a veces los padres ven seminario y, no sé, deben pensar, esto es una fábrica de curas o aquí en miniatura, ¿no? No, no es eso, ¿no? Es verdad que el seminario como tal pues tiene una historia muy larga porque, claro, desde que se erige la diócesis de Madrid a finales del 19, ¿no? Yo creo que es en 1885, sí. Pues ya empieza, hay ya una creación, el acompañamiento vocacional de los pequeños siempre ha existido, ¿no? Ha sido una sensibilidad que ha tenido siempre la Iglesia, ¿no? Entonces empieza ahí, empieza en el Palacio Episcopal y luego ya cuando se construye el edificio que conocemos todos del Seminario Mayor pasa este otro emplazamiento. Es verdad que luego se ve que quizá la mejor manera es esa convivencia de colegio y seminario, de manera que los chicos del seminario puedan estudiar en un colegio propio, pero también ha abierto a otros chavales a los que acompañamos en su vocación, si está la que sea, ¿no? Primero la vocación universal, que es el amor, ¿verdad? Uh-huh. Y luego cada uno, pues la que un poco ir uh-huh. descubriendo qué va pidiendo el Señor de cada chico. Uh-huh. En eso estamos.
Tú llegas cuando se cambia prácticamente de emplazamiento hace 20 años, dices que una de las cosas que te encontraste y que más te impresionó al llegar fue aquella enorme calidad humana, ¿no? y profesional de los profesores, también el clima de familiaridad y el acompañamiento cuidadoso, ¿no? Esto además supongo, Marcos, que es más fácil si cabe debido al reducido número de estudiantes, ¿no? que sobre todo pues la clave es esa, ¿no? que en su día pues formuló muy bien Benedicto XVI, esos jóvenes a los que hay que comprender, querer, ¿no? y suscitar esa sed de verdad, vaya, que todo esto lo aplicáis vosotros en el día a día.
Sí, sí, bueno, yo la verdad es que yo venía de un colegio además muy, muy grande, ¿no? De muchos alumnos, de muchos compañeros. Y claro, yo, digamos que la educación que yo había recibido más valiosa me parece a mí era en los pequeños, los grupos, ¿no? Grupos de montaña, grupos de fe. Cuando llegué aquí, bueno, yo me siento muy bendecido por el Señor, porque dije, bueno, esto es increíble, en un colegio pequeño donde todos nos conocíamos por nuestro nombre, donde todos los chicos no nos encontraban y nosotros nos encontrábamos con ellos. Dije, este es el concepto de educación que yo quiero, ¿no? Este es mi sitio, porque efectivamente uno puede no formar a chicos, ¿no? Sino tener un papel realmente relevante en sus vidas. Que los chicos sienten, bueno, lo decían Moisés y Julio, que son alumnos míos de latín, que uno siente que es un acompañamiento de verdad, ¿no? Cierto. Y yo creo que eso se vive en el colegio de verdad. Yo creo que eso lo ven las familias también, lo ven los chicos. Ajá. Tenemos constantemente visitas de antiguos alumnos que vuelven agradecidos al colegio. Y eso es muy bonito de ver también, ¿no? Ver que a pesar de la lucha, que a veces hay mucha lucha, ¿no? Ellos están en esa edad de ser adolescentes, entonces está en lucha consigo mismo, con las familias, con nosotros, pero luego pasa el tiempo y vuelven agradecidos, ¿no? Y te dicen, para mí el colegio ha sido fundamental en mi vida. Y eso, bueno, pues hace que todo merezca la pena.
Claro. Sí, sí. Crecer en lo humano, en lo intelectual, en lo espiritual. Es evidente que educar en el momento actual es un gran desafío, ¿no? Y de forma muy especial, bueno, para estos chavales, pues en ese clima social complicado, ¿no? Donde reciben estímulos de forma permanente, pues muy contrarios probablemente a los que viven en sus casas, ¿no? Especialmente esto en cuestiones, pues no sé, de índole afectiva, sexual, espiritual. Por eso digo, Marcos, es esencial el caminar en todo este proceso, ¿no? Junto a las familias. Es una cosa de las que trabajáis especialmente. Tenéis encuentros con ellas para que, bueno, pues haya un refuerzo coherente, ¿no? Y se eduque de forma conjunta.
Sí, sí, sí. O sea, por esto, fíjate, ayer mismo lo comentaba con Carlos, que es jefe de estudios. Lo que más hemos echado de menos durante la pandemia, yo diría que ha sido esto, ¿no? Ese contacto con las familias, que además responden fenomenalmente a nuestras propuestas, cooperan muchísimo con nosotros. Nosotros, pues a lo mejor convocamos una reunión de padres, de formación, de lo que sea, y es que tenemos un 70-80% de las familias que están viniendo, ¿no? Que me parece que es un número impresionante. No sé cuántos colegios, ¿no?, tienen esa respuesta tan tan positiva. Entonces, es verdad que ese triángulo de familia, parroquia, colegio, para nosotros es fundamental trabajarlo, ¿no? Que hablemos un mismo lenguaje, que los chicos encuentren una misma respuesta en todos esos ámbitos, ¿no? Para que también, pues, no sé si se protejan o se defiendan, pero por lo menos puedan afirmar, ¿no?, lo que son, su fe, su manera de vivir, su manera de entender la vocación, la vida, la fe, ¿no? Y lo puedan hacer pero con la tranquilidad de saber que no son bichos raros, que es una propuesta bella, ¿no? Vivir así, hermosa en nuestro mundo. Y es verdad que, por ejemplo, si quieres te comento una iniciativa que tenemos que me parece muy bonita, con las familias, se llama... ¿Sí, verdad?
No, digo que brevemente, sí, cuéntame.
Sí, no, es un taller que hacemos de San José, donde lo que hacemos es con los... Bueno, nosotros hemos visto que muchas veces el problema que tienen los chicos, que vienen a veces un poco rotos, es por relación con su padre, con el varón, ¿no? Entonces, poder trabajar la comunicación entre el padre y el chico, ¿no? Y es un momento muy bonito del año en el que nos vamos un día de convivencia y padre y chico hablan, les proponemos un tema, nos vamos a la sierra y... Pero vamos, así brevemente, para que entendáis un poco que, bueno, que trabajamos así, ¿no?
Que bueno, pues los jóvenes necesitan auténticos maestros, personas abiertas a esa verdad total en las distintas ramas del saber, personas convencidas sobre todo, pues eso, de la capacidad humana, ¿no? De avanzar en el camino hacia la verdad. Y el miércoles, si estás interesado, pues vas a tener la oportunidad de conocerlo en vivo, porque el miércoles hay una sesión de puertas abiertas. Marcos Hermosel, director del Colegio Arzobispal Seminario Menor, muchísimas gracias por atender la llamada de este espejo y que sigáis adelante pues de forma tan exitosa, ¿no? Con esta importantísima misión de la que hablábamos, que es la educación. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mario. Muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este tercer viernes de febrero.
El Santo Padre ha querido acercarse a todos los matrimonios para expresarnos su afecto y cercanía en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Nos recuerda que no estamos solos, ya que Dios está en nosotros, con nosotros y entre nosotros, en la familia, en el barrio, en el lugar de trabajo o estudio, en la ciudad que habitamos. Que los matrimonios debemos primerear dentro de la comunidad parroquial y diocesana con nuestras iniciativas y nuestra creatividad, buscando la complementariedad de los carismas y vocaciones como expresión de la comunión eclesial, muy acorde con este momento sinodal que está pidiendo a todo el pueblo de Dios.
Escuchabas a nuestra delegada de Laicos, Familia y Vida, María Bazal, ante la celebración de la Semana del Matrimonio, que estamos celebrando desde el lunes y hasta este domingo en todas las diócesis españolas, con el lema Matrimonio es más. En nuestra diócesis, el secretario de Familia y Vida de la delegación, organizado mañana por la mañana en la Vicaría 7-2 conferencias en el Colegio San Luis de los Franceses. Además, por la tarde tendrá lugar en una vigilia en que las celebraciones luego van a ser clausuradas el domingo a mediodía con una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, a la que se ha invitado a asistir de forma especial a los matrimonios que celebran este curso pastoral 5 o 10 años desde su boda. Mira, uno de ellos es el formado por Blanca Fernández y Víctor de Felipe, tienen 4 hijos y el pasado mes de octubre celebraron 10 años de matrimonio. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Oye, sois muy jóvenes, 35 o 36 años respectivamente, os conocisteis aún siéndolo más, con tan solo 18 años. Me imagino que tenéis muchos motivos, ¿no? Como vais a hacer el domingo en esa Eucaristía para dar gracias a Dios por esa vida juntos, por esa vida, esa vocación, ¿no? De cómo el Señor pues os pensaba el uno para el otro, ¿no? En toda la eternidad.
Pues sí, efectivamente los motivos de agradecimiento a Dios son numerosísimos, ¿no? O sea, desde habernos puesto en el camino uno del otro, haber sabido pues eso, pasar todo este tiempo pues con sus baches y sus problemas, pero bueno, haber sabido superarlos. Y luego tener pues sabes una familia estupenda de la que estoy orgullosísimo, con mis 4 hijos y con Blanca también y yo a la cabeza. Así que sí, motivos de agradecimiento no nos sobran, o sea, por todas partes.
Me imagino que a pesar de que es poco tiempo, a la luz de vuestra experiencia, desde luego sí que habréis comprobado que los secretos de un matrimonio fuerte es vivir todo esto unidos, ¿no? Teniendo al Señor como el centro de la vida, es el motor, ¿no? De esa relación.
Efectivamente, yo creo que una de las cosas del matrimonio, al menos el matrimonio por iglesia, es eso, es la vocación de tener siempre presente a Dios en todo momento, ¿no? En las decisiones que tomas, en tener hijos, cuántos hijos, temas de trabajo, en todo, tener presente a Dios y ver que bueno, que su parecer, ¿no? También tiene algo que decirnos en este matrimonio. Entonces, esa presencia de Dios continua y sobre todo no, atento, ¿no? A qué busca Dios de mí, qué busca Dios de nosotros como matrimonio, como familia, y qué espera de nosotros, pues por ser cristianos en todo lo que hacemos en nuestra vida, en todo lo que todos los aspectos de nuestra vida.
Mm. Te pregunto también por vuestros cuatro hijos, ¿no? ¿Cómo fortalece, Víctor, una relación ese paso, ¿no? Que supone el convertirse en padres, el tener esa responsabilidad también luego de hacerles crecer en la fe, en la vida, ¿no? En el día a día de sus vidas.
Pues mira, ese es uno de los retos que ahora mismo estamos afrontando. Tenemos al mayor que cumple 9 años este año y está ya en catequesis para la primera comunión. Y yo creo que es algo complicado, ¿no?, de transmitir. Yo creo que al final lo mejor es transmitirlo con el ejemplo, ¿no?, con el ejemplo de vida, con no tanto de a lo mejor de conocimientos, que también le hará falta, sino que vea cómo se vive la religión cristiana en casa, cómo lo vivimos nosotros, hablarles, ver que la vida no es color de rosa y que a veces hay cosas, pero que bueno, que siempre tenemos la esperanza y la confianza en Dios. Y eso es, yo creo que es uno de los retos más difíciles que estamos viviendo, pues eso, que al principio no te surge, ¿no? Uh-huh. O sea, al principio son solo pañales y biberones, sí. Y poco a poco pues van creciendo los problemas también, o las inquietudes también van creciendo, y también hay que desarrollar esa parte de la vida de los niños.
¿Y cuál es el peso que tienen todo esto los abuelos, ¿no? Los primeros transmisores de la fe en la familia? Me imagino que también les presentáis a ellos como un referente, ¿no? Para, bueno, pues que luego ellos puedan seguir formándose y creciendo en la fe en su día a día, ¿no? Los que les hicieron nacer a la fe también.
Bueno, y sorprendentemente más peso del que nosotros incluso nos imaginábamos. Te digo que cuando preguntaron a Víctor en el colegio, al mayor de mis hijos, que quién hablaba de Dios en su vida, respondió que los abuelos. Y digo, pues mira, yo no era tan consciente de que los abuelos también son un referente en la fe, y también ellos pues ven cómo sus abuelos pues practican la religión, cómo actúan en su vida, y que todo eso tiene un trasfondo, una raíz en el mismo Dios.
Te hago una más. Vuestro compromiso va más allá, no lo vivís solo hacia adentro, sino que sois consciente, pues bueno, de esa responsabilidad, ¿no?, que supone el matrimonio, de ser también ejemplo, luz para otros, en ese vivir como pareja. Y creo que habéis puesto en marcha un grupo de matrimonios vosotros, ¿no?
Pues sí, justo, pues a raíz de inquietudes que teníamos, sobre todo insistencia de mi mujer, de formar parte de una comunidad de matrimonios, tenemos también el ejemplo de nuestros padres, ¿no?, que también habían formado parte de comunidades de matrimonios, pues de, en este caso, jesuitas, ¿no? Pues nosotros, en este caso, Sonstag, nos han acogido para un grupo de matrimonios en el que compartir ese sentido, ¿no? Yo pertenezco también a la familia marianista y tenemos un grupo de fe que no está relacionado con la vida matrimonial, pero sí que nos hacía falta esa comparación o ese intercambio de pareceres con otros más, pues que están viviendo lo mismo que nosotros. Y entonces hemos organizado ahí un grupo de matrimonios también. A ver, estamos empezando ahora, es algo muy, muy, pero bueno, estamos muy ilusionados porque notábamos que nos hacía falta, que esto también hay que vivirlo en comunidad.
Claro que sí. Pues el domingo a mediodía, en esa misa de Acción de Gracias, junto a otros muchos matrimonios, van a estar allí Blanca Fernández y Víctor de Felipe, mostrando a la sociedad también que matrimonio es más. Víctor, gracias, enhorabuena, y que compláis muchísimos más. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias. Toda la información de este viernes 18 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.